Información. Bueno, estamos grabando, empezamos aquí la tutoría de historia contemporánea. El otro día habíamos básicamente iniciado este tema introductorio sobre la crisis del antiguo régimen. Y hoy, antes de empezar con lo que sea de grueso de la tutoría de hoy, que sea básicamente la Revolución Americana, como primer estallido político que va a cambiar un poco las cosas y va a servir un poco de precedente para que luego será ya más definitivamente la Revolución Francesa como gran bisagra entre uno y otro sistema, entre el antiguo régimen y la edad contemporánea, pues vamos a ver un poco, antes de empezar con este tema de la Revolución Norteamericana, vamos a ver las bases ideológicas, las nociones, el pensamiento que hay también detrás de este cambio y empieza a manifestarse ya en este momento de crisis de ese antiguo régimen. Para ello vamos a hablar básicamente de forma muy somera, muy escueta, es un tema que daría para hablar bastante más, de la Ilustración y lo que supone como movimiento intelectual, ideológico, cultural e incluso también como su vertiente política. Aquí tenéis un poco las principales, podríamos decir, personalidades de esta Ilustración. Por un lado tenemos aquí a la izquierda a Montesquieu, luego arriba tenemos a Voltaire y abajo tenemos a Rousseau. Estos tres personajes, aparte de ser muy importantes como pensadores de este gran movimiento cultural que es la Ilustración, también podemos decir que son bastante representativos porque dan un poco todo el abanico ideológico y de posturas distintas que puede existir. Mientras que Montesquieu, a pesar de haber planteado esa dicotomía, perdón, esa tricotomía entre tres formas de dividir el poder, un poco también para anular el poder absoluto del monarca, a pesar de eso, y a pesar de que de cierta forma ese sistema de división de poderes está en la base de nuestro sistema actual democrático, Montesquieu no es desde luego un demócrata ni desde luego un parlamentarista. Está más bien a favor de lo que luego hablaremos, que es la llamada revuelta de los privilegiados. Y sus argumentaciones van más bien en el sentido de reclamar un mayor papel político en detrimento del poder absoluto de la monarquía en el gobierno del Estado. Voltaire también será muy importante. Posiciones radicales en el aspecto religioso. Criticará mucho, como veremos, a la Iglesia y al clericalismo, pero situado en posiciones políticamente un poco más moderadas. Y Rousseau, por otro lado, es el precedente de las posturas más radicales en lo político, aunque él solo lo planteó en el plano de la teoría política, con su teoría del contrato social y esa idea que primaba la relación asumida voluntariamente por todos los miembros de un Estado, el futuro ciudadanos, para autogobernarse y en detrimento de esa idea tradicional de la monarquía absolutista del monarca como único detentador de la soberanía no estaba desde luego en el pueblo, y de esa soberanía como procedente de Dios. El monarca es monarca por la gracia de Dios, es el único que tiene ese poder soberano, lo cual contrasta mucho con estas teorías del contrato social, no originales de Rousseau, son teorías que ya están en siglos anteriores, incluso en teóricos del derecho y teólogos como Francisco de Vitoria, por ejemplo, que es un autor del siglo XVI, pero Rousseau va, en cierta forma, a darle una nueva forma a esta idea del contrato social, de la sociedad como un contrato que da lugar al gobierno político, que va a servir de acicate para esas nuevas ideas sobre el gobierno que se van a poner en práctica, tanto en el caso americano como en el caso francés, y que luego veremos expandidas a través del liberalismo en todos los distintos estados europeos que van a surgir en el 19. Bueno, pasamos ahora ya a meternos un poco en tema. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración básicamente podemos decir que es un movimiento ideológico, cultural, intelectual, de signo bastante amplio. Si nos deja ahora la presentación mostrar la página, tenemos un sistema un poco lento, a pesar de que tiene un aspecto algo más moderno que anterior. Bueno, aquí veis un poco esquematizado esos distintos aspectos que coge la Ilustración. Movimiento ideológico, cultural, movimiento sobre todo filosófico, de pensamiento, teniendo en cuenta que filósofo en estos momentos, y más en el sentido francés, de philosophe, es una acepción bastante amplia, no es el experto en filosofía, no es el profesor de filosofía, es más bien el concepto de intelectual en un sentido general y bastante amplio, que a veces incluso puede tener una dimensión literaria muy importante, por ejemplo, Voltaire. La ilustración conlleva un sistema de valores que en parte recupera ideas del Renacimiento, aunque en otros aspectos se contrapone a él. ¿Qué quiero decir con esto? La ilustración de una visión positiva del papel del hombre, mientras que durante el siglo XVII había habido una idea de un cierto pesimismo, de una cierta idea de valorar las limitaciones del hombre frente a todos los elementos que había en el gobierno, en la naturaleza, con respecto al propio Dios, los ilustrados van a retomar una idea que valora la capacidad del hombre para generar su destino y de la humanidad en general para llegar a un mejor fin. Esto está vinculado básicamente a la idea de razón. Los ilustrados centran todo en el uso de la razón. La razón es la herramienta que les permite a los ilustrados modificar el mundo y modificar un poco con de acuerdo a la razón. Tiene mucho que ver también con el desarrollo de la ciencia. En el siglo XVII habíamos tenido el gran desarrollo científico con personajes como Newton, Galileo, Kepler, toda una serie de personajes que van en la química, en la física y en otras disciplinas van a provocar una gran revolución científica. Y esa revolución científica revalorizó en cierta forma el papel de la ciencia y sobre todo del conocimiento al que se llega a través de medios racionales para mejorar la sociedad. Mientras que en el siglo XVII la ciencia todavía se entendía, como se había entendido prácticamente desde la antigüedad, como un conocimiento que era puramente basado en el interés intelectual, en el interés por conocer puramente, sin buscar ninguna aplicabilidad, sin buscar ninguna dimensión pragmática a todo lo que se estudiaba. Cuando Newton estudiaba la ley de la gravedad, cuando Galileo se planteaba sus experimentos sobre la caída libre de los cuerpos, no pensaban nunca en aplicarlo a, por ejemplo, elaboración de máquinas o cualquier otro tema que tuviera una utilidad práctica. Esto es algo que va a introducir, sí, la ilustración. La ilustración va a entender que la razón y la ciencia son dos instrumentos para mejorar la vida, tanto de los seres humanos individuales como de la humanidad o de los pueblos en su conjunto. Van a entender que la aplicación de la ciencia a través de la tecnología permite mejorar las condiciones de vida. Esa idea tan nuestra, tan contemporánea, de que todo necesita de ese I más D más I, investigación, pero sí más desarrollo, pues van a hacer un poco aquí ya en la ilustración. En la ilustración, con respecto a los siglos anteriores, se desarrolla mucho, por ejemplo, los saberes aplicados. Todos estudios de tecnología, las ingenierías, la ingeniería civil, la ingeniería naval, que aplican los conocimientos científicos a unas necesidades prácticas de la economía, la industria, del ejército y armamento, de la creación de ciudades, van a ser estudios que van a ser muy desarrollados y que van a adquirir rango universitario. Hasta sus momentos, los grandes, podríamos decir, protoingenieros, los que ideaban máquinas, como por ejemplo los molinos que se utilizaban para desecar campos en Holanda, no tenían normalmente una base científica demasiado amplia. Estaban totalmente desconectados del aprendizaje y muchas veces también de la investigación de la ciencia pura, por decirlo de alguna manera. Y en estos momentos se entiende que la ciencia pura, la ciencia que investiga cuestiones básicamente teóricas, como podía ser la gravitación universal, la caída libre de los cuerpos, la presión de gases, tiene que tener un reflejo en unas ciencias aplicadas, unas ciencias tecnológicas, unas ingenierías. Por lo tanto, se van a desarrollar esos estudios de ingeniería que van a adquirir ahora sí el rango de estudios universitarios que hasta ese momento no habían tenido. Y se va a entender esta razón, esta ciencia aplicada a través de la tecnología como una forma para mejorar la vida de los pueblos, de las sociedades, incluso de la humanidad en general, en un concepto un poco más filantrópico. Esto va unido a otro de esos elementos, de esos valores de la ilustración, que es la búsqueda de la felicidad. Mientras que En el antiguo régimen lo que se valoraba sobre todo del sistema político, del sistema social, era que mantuviera la estabilidad, independientemente de que ese sistema fuera, como era el sistema estamental, muy injusto y no buscaba en ningún sentido la equidad, más bien buscaba la desigualdad de base, incluso naturalizándola, como querida por Dios, incluso querida con unas bases naturales. Mientras que eso es el planteamiento del el antiguo régimen, la Ilustración va a plantear que la finalidad de una sociedad, de una organización social, de un Estado, de los países, es fundamentalmente garantizar el bienestar y la felicidad de sus súbditos, de sus miembros. Esto es algo que supone ya, aunque parezca un pequeño paso, supone un gran paso y un gran cambio en la forma de entender la política y que nos lleva un poco al concepto actual que tenemos de política como un servicio a la sociedad actualmente. Aunque bueno, en la práctica eso sabemos que puede ser bastante cuestionado y que al final se termine de aplicar en base de ese ideal que tenemos. Por lo tanto, esa búsqueda de la felicidad que va a ser el objetivo último que van a plantear todas estas teorías ilustradas que ven en la razón y en la tecnología, asociada a la razón, a los conocimientos racionales, a la ciencia, un medio para mejorar la vida. También tiene repercusiones estéticas. Es un movimiento, como digo, cultural amplio y desde determinadas formas de escritura, determinadas formas artísticas, como la recuperación de los gustos neoclásicos, un gusto que imita esa antigüedad clásica, aunque podríamos matizarlo bastante. Es un gusto que recupera ese interés anticuario del Renacimiento por la antigüedad clásica, pero siempre sometido a principios racionales. Incluso cuando vean que lo clásico puede ser, de cierta forma, superado por las concepciones literarias, artísticas, escultóricas, arquitectónicas de la época, sean más racionales, más lógicas y más adecuadas a ese esquema de la Ilustración, pues simplemente entenderán que no hay que supeditarse a esos moldes clásicos, que a veces pueden ser superados. Y también tiene repercusiones políticas. Seguir las repercusiones políticas podemos desgajarla, en cierta forma, en dos vertientes. Una vertiente, podríamos decir, moderada, reformista, y una vertiente que va a evolucionar hacia el radicalismo político. El radicalismo político, cuya mayor expresión veremos en la Revolución Francesa, dentro de la cual se plantea un cambio total del sistema y un cambio total de la situación, de la organización social, política e incluso legal de la sociedad. Esa visión reformista, de la que hemos hablado en primer lugar, la que va a servir de base a el llamado despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues básicamente el despotismo ilustrado es una corriente reformista que plantea una reforma del antiguo régimen, pero desde dentro y sin cambiar las bases esenciales. Básicamente, las monarquías, los grandes monarcas, ante esa penetración de las ideas de Ilustración, van a asumir como propias también, y incidiendo un poco en esa idea de que la función de un gobierno es buscar la felicidad, el bienestar de sus súbditos, van a asumir en parte esas ideas de la Ilustración y van a hacer toda una serie de proyectos para mejorar la economía, los transportes, toda una serie de cuestiones del país, de la economía del país, de la sociedad del país y de la vida en general de los súbditos. La mejora de la sanidad, la aplicación de sistemas de depuración de aguas en las ciudades que se realizan ahora en el siglo XVIII por iniciativa de algunas monarquías, pues también va a estar en esta línea. El sistema de caminos reales de Carlos III para favorecer ese comercio, toda una serie de cuestiones de filantrópicas que va a plantear los monarcas absolutos, haciendo un poco, absorbiendo, haciendo propios esos valores de la Ilustración, pero sin cuestionar las bases del antiguo régimen. ¿Cuáles son básicamente las bases esenciales en lo político y en lo social del antiguo régimen? Una división en tres estamentos, jerárquica, una desigualdad legal, eso no se va a cuestionar, ningún monarca va a cuestionar eso, porque fundamentalmente su base de apoyo sigue siendo los estamentos privilegiados, la Iglesia y la nobleza, pero también pero también, obviamente, la propia forma del Estado. Podemos hacer reformas en la administración, pero lo que no vamos a tocar es el concepto absoluto del poder del monarca. Con lo cual, en cierta forma, este sistema queda muy bien reflejado en esa frase arquetípica de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, todas aquellas reformas que puedan favorecer el desarrollo de la economía, de una mejor, mejores condiciones de la vida para la población, del comercio, toda esa serie de cuestiones, son asumidas por el Estado absolutista, pero sin contar con el pueblo, no concediéndole al pueblo ninguna capacidad, ninguna posibilidad de representación popular, manteniendo siempre ese poder absoluto del monarca y de sus delegados. Por lo tanto, es una reforma que tiene sus limitaciones bastante obvias. Va a ser una reforma bastante, en ocasiones, cínica, de que se va a centrar en aspectos superficiales, mejora de infraestructuras, mejora de determinadas cuestiones, creación de sociedades, como por ejemplo sociedades económicas de amigos del país, pero que no va a tocar nunca las bases de ese antiguo régimen que, en cierta forma, ya están empezando a estar en crisis. Y, por otro lado, tenemos las posturas que tienen hacia un radicalismo político, que quieren un cambio total del sistema. Podríamos ejemplificar un poco con esas ideas de libertad, igualdad, que plantea la Revolución Francesa. Y que dan lugar a nuestro sistema que, en lugar de basarse en la desigualdad genética y de base del antiguo régimen, se basa en un sistema en el que todos somos, en principio, ilegalmente y políticamente iguales, aunque luego no se cuestione la diversidad social por cuestiones económicas. Eso, obviamente, no están en el ideario de estos pensadores. Obviamente, muchos de ellos proceden de la burguesía, de la media burguesía, de la alta burguesía, por lo tanto, es, en cierta forma, no se les ocurre plantear cuestiones que, en cierta forma, puedan hacer peligrar los intereses de su propia clase. Los factores que están ahí, pues ya los hemos señalado un poco de pasada. La influencia de esos conocimientos, de esa revolución científica del 17, que ahora se va a tomar como base para una aplicación práctica, para mejorar la vida, la economía y la sociedad. Hay una crisis de la religiosidad, mientras que en el antiguo régimen la religión era muy importante, tanto en los países católicos como en los protestantes. Esa idea de las monarquías absolutas del antiguo régimen es una idea que está basada, sí, en un poder absoluto del monarca, pero siempre vinculado a la iglesia, o por lo menos la religión, y de un monarca como que deriva su poder absoluto precisamente de ser un delegado, por lo menos en lo político, de Dios en la tierra. Y en el caso, por ejemplo, de algunos países protestantes, que el monarca también es cabeza de la iglesia del país, como Inglaterra, como la iglesia anglicana, pues también en lo religioso el monarca tiene delegado su poder por parte de Dios. Frente a esto, en el 18 va a haber una crítica a la religiosidad, tanto a las prácticas religiosas que los ilustrados ven como poco racionales, como supersticiosas, todo el culto a santos, reliquias, como incluso a veces a la propia concepción en sí de religiosidad. Esto está muy motivado también por un fenómeno que se da en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo de todas las grandes guerras de religión en Europa. En el momento en que se van a enfrentar no solo católicos y protestantes en distintos países, sino que va a haber incluso una persecución incluso en los países protestantes, dentro de algunas corrientes del protestantismo. Va a haber enfrentamiento en distintas corrientes del protestantismo, entre católicos y protestantes. Va a ser un siglo, el siglo XVII, en general, bastante sangriento por motivos religiosos y en el que va a primar, sobre todo, una intolerancia religiosa y una censura muy fuerte sobre este tipo de cuestiones. Como resultado de esto, en el 18 hay un cierto hastío de ese clima de intolerancia que ha caracterizado el siglo XVII, tanto en los países católicos, pero también en los protestantes, y hay una reclamación cada vez más importante de la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa que se va a plantear, sobre todo por pensadores ilustrados, creo que va a tener dos países en los que, de cierta forma, existe una cierta, aunque limitada, tolerancia religiosa que va a servir un poco de modelo. Estos países son, por un lado, Holanda, las Provincias Unidas, y por otro lado, Gran Bretaña, Inglaterra. Digo limitada porque realmente, tanto en Holanda como en Inglaterra, lo que llega a haber en el 18 es una tolerancia ante distintas corrientes dentro del protestantismo. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra eran bastante variadas, de los puritanos, los anglicanos, los episcopalianos, toda una serie de escisiones varias que durante el siglo XVII estuvieron bastante enfrentadas entre sí. Pero en el siglo XVIII se había llegado, de cierta forma, a una aceptación de todas estas corrientes protestantes, no así de los católicos. Lo igual sucedía en Holanda. En Holanda había una aceptación de distintas confesiones protestantes, pero no, los católicos estaban discriminados. Aún así, esta relativa tolerancia, que se limitaba a una determinada tendencia religiosa, pues servía un poco de modelo para países que en estos momentos seguían todavía en ese clima de intolerancia, por lo menos oficial, hacia la diversidad religiosa. Por ejemplo, en Francia, Luis XIV había anulado el edicto de tolerancia de Nantes, ese edicto que había finalizado las guerras de religión, creando una especie de tolerancia hacia el culto protestante, limitada, eso sí, pero tolerancia. Pues Luis XIV, en el siglo XVII, lo había eliminado. Incluso había iniciado una política, él y sus sucesores, fundamentalmente su mujer, cuando él muere, de persecución, en cierta forma, de los protestantes, lo cual había generado un cierto clima de malestar. Por lo tanto, esa insistencia en la tolerancia irá, por un lado, contra esa intolerancia que había estado presente en el siglo anterior y que en algunos países, por lo menos oficialmente, en la legislación, en la política, todavía se manifestaba. Otro elemento va a ser una crítica un poco más radical que va a afectar a la propia idea de religión. Se va a criticar al estamento eclesiástico, sobre todo en los países católicos, las formas de la religión, las supersticiones que muchas veces están vinculadas a la religiosidad popular, pero también el propio concepto de religión institucionalizada. Y muchos van a plantear la posibilidad de una religión pasada por el tamiz del racionalismo, lo que ellos llaman el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Pues básicamente es una religión que, despojada de todos sus elementos institucionales, supersticiosos, respondiera un poco al fondo innato de la religiosidad del ser humano. Y que tendría que ser, además, basado en un concepto racional de las relaciones entre el hombre y Dios. Frente a esto, habrá una vertiente más radical que directamente apostará por el ateísmo y negará cualquier, incluso la idea de la propia existencia de Dios y de la propia trascendencia. Y por otro lado, como ya dijimos también, pues hay una cierta recuperación en algunos puntos de los valores del humanismo, sobre todo en ese papel activo del ser humano y de la razón para cambiar un poco el mundo. Y ahora ya me estoy extendiendo un poco. Bueno, aquí vemos un poco sintetizado todos los elementos, ese predominio y autonomía de la razón. La razón va a ser, podríamos decir, el gran ídolo de la Ilustración, que incluso será exageradamente valorada por los ilustrados, la razón que se opone a todos los elementos que no son racionales. La religión, la teología, el dogmatismo, la ignorancia vinculada a todas esas supersticiones, y también a una crítica racional de todos los elementos de la sociedad y del pensamiento. Hay una crítica de los argumentos de autoridad, que son muy obvios en la teología. La teología tiene una base en unos libros revelados y a partir de esto se le voy a ir unas teorías, pero que siempre bajo la autoridad del texto bíblico. Pero también había un argumento de autoridad en la ciencia, un argumento de autoridad en la ciencia que, por ejemplo, esto lo había dicho Ptolomeo o esto lo había dicho en su día Aristóteles. Y como la ciencia y la filosofía clásica tenían un prestigio, pues en cierta forma se convertían en argumentos de autoridad que en cierta forma eran aplicados para negar la validez de algunas especulaciones experimentales o científicas. Esto, obviamente, en el siglo XVII, con la revolución científica, entra en crisis. En el siglo XVII se ve que determinadas cuestiones que había planteado Aristóteles, Demócrito, Ptolomeo, pues no se ajustan a la realidad que, a través de esos experimentos, los científicos están comprobando y las leyes que están definiendo de funcionamiento de la naturaleza. Por lo tanto, se rompe ese criterio de autoridad de lo clásico, se rompe ese criterio de autoridad de los religiosos. El caso de Galileo es paradigmático. O sea, Galileo, enfrentado a esa idea de geocentrismo, planteando a través de sus observaciones astronómicas el heliocentrismo, Y, por otro lado, la Iglesia, defendiendo en base a textos bíblicos esa idea de que la Tierra está en el centro y el Sol se mueve alrededor de ella. Da un poco la idea, un poco de esta crítica racional a esos elementos de autoridad es una crítica racional y además racional y sistemática, es decir, se aplica a todos los elementos de la realidad, tanto al pensamiento como a la sociedad, como a todos los cuerpos. Eso va a plantear también cuestiones, por ejemplo, todas esas líneas que evolucionan hacia un cierto radicalismo político y que critican ese sistema absolutista basado en concepciones teocráticas, pues van a partir de la no racionalidad, precisamente, y la no sometimiento a razón de esas bases del poder político que esgrimen los absolutistas. Y también una secularización, una separación entre el Estado y la Iglesia, que se plantea en estos momentos, aspiración, porque realmente, como estamos todavía en un gobierno y un sistema político basado en el absolutismo, pues la alianza trono-altar todavía sigue vigente. Pero se empieza a plantear la necesidad de desvincular la religión de la política en las distintas sociedades y pueblos europeos. Y esa dicotomía también, tolerancia versus intolerancia, razón versus oscurantismo, que también podíamos unir a esta dicotomía tolerancia-intolerancia. Un cosmopolitismo, aunque el centro de la ilustración estará en determinados núcleos, sobre todo Francia, y también, más secundariamente, Inglaterra, fundamentalmente Escocia, la ilustración escocesa, la ilustración podemos entenderla como un movimiento paneuropeo, un movimiento que se expande prácticamente desde Rusia, desde el Imperio Ruso hasta la península ibérica, y que, en cierta forma, acoge a todos los países del occidente europeo y les influye de una manera, a pesar de que tenga unos centros más claros, como por ejemplo pueden ser Francia o esa ilustración escocesa en el contexto inglés. Y por otro lado, eso que dije antes, concepción utilitarista basada en la ciencia, en la capacidad de la ciencia y la tecnología para mejorar la sociedad y que está vinculada, obviamente, a la idea de progreso. La ciencia, la razón, nos van a permitir hacer que la sociedad progrese. Progrese y además en este momento se entiende como un progreso indefinido que nos llevará en cierta forma a un bienestar cada vez mayor. Esa concepción un poco optimista en demasía del progreso que todavía y que va a ser muy característica del siglo XIX hasta que dé la gran ruptura con la Primera Guerra Mundial, pues destalla aquí en estas ideas de la Ilustración. Optimismo en la razón del hombre, ya hablamos un poco de esto, y algo importante también, interés por la educación y la pedagogía. Hay una lucha muy decidida y un interés de los ilustrados por la extensión de la educación, que hasta su momento, por el antiguo régimen, no era una prioridad. La educación podían tener hasta cierto nivel los ricos y algunos otros de manera un poco más limitada, pero en estos momentos la educación empieza a ser y dar una cierta cultura, una cultura al pueblo empieza a ser de forma masiva empieza a ser una prioridad para los ilustrados. Esto lleva varias cuestiones asociadas. Una de ellas, la más obvia, es el abandono total que se empieza a dar del latín como lengua de cultura y lengua fundamentalmente en la que se expresa la ciencia y en la que se da clase todavía en las universidades. Esto es algo que empieza en el XVIII y que en el siglo XIX pues, el latín va a tener cierta presencia en las universidades e incluso seguirán editándose determinados textos científicos y filosóficos en latín, pero ya es una tendencia a la baja en el XIX, que va a estar posibilitado fundamentalmente por esto. El interés en extender la educación, la cultura, la alfabetización. Tendremos que entender que la sociedad del antiguo régimen es una sociedad fundamentalmente que la mayor parte de la población es analfabeta y no había un interés por parte del Estado en garantizar una alfabetización básica para la población en su conjunto, cosa que sí van a plantear los ilustrados. Y por otro lado también, la otra vertiente, la idea del saber útil, lo que habíamos visto un poco antes en ese concepto del progreso de la tecnología, de la aplicación de la ciencia a la mejora de la sociedad, que va a primar ese conocimiento y ese saber útil. Y una de las grandes muestras de esto va a ser precisamente esta obra emblemática que va a ser la enciclopedia, este compendio de todo el saber, pero fundamentalmente, y eso es importante, no todo el saber como una mera acumulación de conocimientos informes, sino con una finalidad muy clara. Un saber concebido como un saber útil. En la enciclopedia no solo vamos a tener entradas sobre filosofía o literatura, sino también vamos a tener planos de máquinas que nos permiten realizar labores, desde planos de molinos de mareas, planos de maquinaria agrícola, todo tipo de cuestiones que normalmente no habían entrado en los tratados de sabiduría pura hasta sus momentos. Pero que en esa idea de saber útil, ahora en la enciclopedia sí tienen cabida. Por lo tanto, como digo, es una idea muy moderna. Bueno, aquí tenemos un poco la cuestión de la revolución científica y vamos a pasar ya ahora, en el tiempo que nos quede, en esta media horita que tenemos, a la revolución norteamericana. La revolución norteamericana va a ser una de las primeras plasmaciones, en cierta forma, de estas ideas, de este caldo de cultivo que estaba presente en estas teorías y en estos valores políticos de la Ilustración. ¿En qué se inscribe la Guerra de la Independencia norteamericana? Pues básicamente, la Guerra de la Independencia norteamericana es resultado, en cierta forma, de la situación de base colonial que tenían los Estados Unidos, las 13 colonias de esa costa de los Estados Unidos de Norteamérica que se van a declarar independientes de Inglaterra. Y se va a inscribir también en una cuestión ajena, en principio, al contexto colonial norteamericano, como es los enfrentamientos entre potencias europeas. Fundamentalmente el enfrentamiento, con otras potencias también vinculadas, entre Inglaterra y Francia. Hay un enfrentamiento en esta Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763, no es el primero que tiene Inglaterra y Francia en la Edad Moderna, pero esta Guerra de los Siete Años va a implicar también a los territorios coloniales. Los territorios coloniales que tenían los ingleses, pero también los franceses, en Norteamérica, y también, también los territorios coloniales que tenían los ingleses y los franceses en este momento en la India. Se va a expandir la guerra en Europa, en el continente europeo, a estos dos contextos, al contexto americano y al contexto hindú, al contexto de la India. Esta guerra va a finalizar en 1763 con ese tratado de Hubertsburg. Bueno, la Guerra de los Siete Años va a generar esos conflictos paralelos que se dan en esos ámbitos coloniales. En el caso de los Estados Unidos, va a ser la llamada guerra, recibe dos nombres, guerra anglo-india o bien guerra anglo-francesa. ¿Por qué recibe estos dos nombres? Bueno, obviamente fue una guerra entre ingleses y franceses en los territorios de Norteamérica, pero también tanto ingleses como franceses echaron mano de la alianza con tribus indígenas. En concreto, los ingleses van a echar mano de una confederación tribal formada por distintas tribus, que era en esos momentos una auténtica potencia militar indígena, que es la Confederación de los Iroqueses, caracterizados por todas las películas de época, por esa cresta que llevaban cortándose el pelo a los lados. Y, por otro lado, los franceses van a tirar mano de otra serie de grupos tribales, muchas veces enfrentados ya antes, previamente, a esa tribu, a esa confederación tribal de los iroqueses. Lo que es creo que en total eran 12 naciones que formaban una especie de consejo interconfederal de tribus. Bueno, esta guerra va a pesar de estar conectada con ese enfrentamiento continental entre Francia e Inglaterra, va a tener una importancia muy destacada en ese contexto norteamericano. Bueno, aquí tenemos un poco otra serie de guerras anteriores, previas, que habían enfrentado a varias potencias europeas y que habían sido, en cierta forma, las que habían culminado un poco en esta Guerra de los Siete Años. Básicamente, cada una de estas guerras, hasta llegar a la Guerra de los Siete Años, es el resultado de los conflictos mal resueltos en las paces de los distintos enfrentamientos. La Guerra de Sucesión Polaca llevará a la Guerra de Sucesión Austriaca, y los acuerdos que ninguno de los dos bandos gusta en estos momentos llevarán a su vez a la Guerra de los Siete Años. Y esa a su vez tendrá su repercusión, como digo, pues en esos contextos coloniales Ahora trataremos un poco del caso de América. ¿Cuál era la realidad territorial y política de América en estos momentos? Bueno, básicamente las colonias inglesas estaban centradas en esta franja de costa que tenéis aquí. Había también territorios coloniales, como por ejemplo Florida, que en su momento todavía era española, hasta que fue comprada después, posteriormente, por ya el Estado de Estados Unidos, Nueva España, toda una serie de territorios que estaban un poco de mano. Pero, fundamentalmente, había una tensión fronteriza entre esos territorios franceses, que veis aquí representados en azul, frente a ese color salmón, y ese ámbito colonial de inglés. Tenéis que entender en esta imagen que, aunque todo esto está señalado como azul en el mapa, y en cierta forma era el territorio bajo control de los franceses, era un control en cierta forma bastante elástico y bastante laxo. Es decir, mientras que podemos decir que esta zona inglesa estaba bastante colonizada, había colonos asentados con bastante abundancia, la población de colonos franceses en esta zona azul se concentraba básicamente en el norte, lo que ahora será es el actual Quebec y parte de la zona de la bahía de Hudson. La zona del interior, toda esta zona que tenéis aquí, era básicamente una zona que estaba fundamentalmente bajo control de los indios y en la que los franceses llevaban a cabo un control más bien de tipo económico. Había toda una serie de relaciones comerciales, fundamentalmente relacionadas con el comercio de pieles y otros productos con los pueblos indígenas, y teóricamente estaba, por lo menos en la concepción de los ingleses, bajo, de los europeos, bajo dominio francés, aunque en la práctica políticamente era un territorio donde había pocos colonos y básicamente lo que había era tramperos y comerciantes franceses comerciando con los indígenas. Por lo tanto, era un control bastante, bastante poco efectivo. Y por lo tanto, ese control poco efectivo pues daba lugar a esas tensiones, aquí lo veis perfectamente, que está definido claramente como territorio indio, al contrario que la Luisiana, que es un territorio que sí que está colonizado, y que la zona de Canadá. Bueno, también hay que decir que estas colonias norteamericanas, en cierta forma, eran islas en sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues había una gran diversidad. Fundamentalmente, todas las colonias que veis aquí, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Jersey, Delaware, Maryland, no tenían ningún tipo de organización política que las centralizase. Cada una de ellas era independiente, una unidad política independiente, supeditada al gobierno inglés, al gobierno colonial inglés, pero independiente, con sus propios sistemas legales, con sus propias instituciones locales, y no había ninguna autoridad política que las gobernara a todas en su conjunto. ¿Qué quiero decir? Que cada una de estas colonias, de estas 13 colonias, de estas primitivas 13 colonias, tenía su propio gobernador designado por la metrópolis, por Inglaterra. No había un gobernador general para las 13 colonias, había gobernadores en cada una de estas colonias. Y en cierta forma cada una eran muy diversas. Además también eran diversas en su clima, su economía y sus condiciones de vida. Mientras que en las colonias del norte, fundamentalmente definidas por esta línea que podemos poner fronteriza de Virginia, es decir, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, lo que tenía básicamente era un clima más o menos templado, una colonización basada fundamentalmente en pequeños agricultores con pequeñas propiedades agrícolas. No había una industria desarrollada, mejor dicho, no había ninguna industria, y en las ciudades de la costa, como por ejemplo Nueva York o Boston, había un cierto comercio, pero fundamentalmente no tanto con las propias colonias norteamericanas como con el Caribe, en la zona de las Antillas, tanto las Antillas que estaban bajo control inglés, Jamaica y otras colonias, como las Antillas que no estaban bajo control inglés. Toda la zona que estaba bajo control español, Cuba, Puerto Rico, todas esas zonas controladas por España, Santo Domingo, otras zonas controladas por España en el Caribe. Era un contrabando que, en cierta forma, las autoridades inglesas permitían. Permitían porque no tenían demasiado control efectivo, como veremos ahora, pero también porque ese contrabando, por lo menos en la medida que también se ejercía con las colonias españolas, favorecía de cierta forma a los intereses ingleses. en cierta forma, una forma más de hacer la guerra económica, y meterse un poco también en los mercados coloniales españoles en esa zona del Caribe. Por lo tanto, en cierta forma, era un resultado ese contrabando que se ejercía comercialmente a través de los puertos de Boston y Nueva York y otras ciudades portuarias de la costa, era fundamentalmente resultado de la incapacidad administrativa de los gobiernos de estas colonias, el gobernador de estas colonias para ejercer su poder, y por lo también una cierta tolerancia en la medida en que favorecía pues, esa guerra un poco comercial con los españoles. Eso por lo que toca a las colonias del norte. Pero, ¿cuál es la realidad de las colonias del sur? De Virginia, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Pues aquí lo que teníamos era un clima de tipo tropical que era similar al que había, por ejemplo, en las Antillas, en la propia Jamaica, en la propia Cuba, y por lo tanto el sistema de explotación económico y agrícola que había aquí era el mismo que en esa zona. Eran grandes plantaciones agrícolas trabajadas fundamentalmente con mano de obra esclava traída de África. Es el mismo patrón de explotación económica que tenemos en Cuba, que tenemos en Jamaica, que tenemos en toda esa zona antillana. Por lo tanto, podemos ver esa diversidad. Mientras que arriba teníamos ese mundo de pequeños agricultores y algo de comercio en la costa, al sur teníamos ese mundo de grandes plantaciones para producir ¿qué? Pues fundamentalmente dos productos. Fundamentalmente la mayor parte de la producción era algodón, que conocemos ya por todas esas películas históricas basadas en el siglo XIX. Seguirá siendo hasta la guerra de secesión norteamericana el producto fundamental del sur de Estados Unidos, pero también en algunas zonas como Virginia, sobre todo, tabaco. Eran productos que estaban fundamentalmente pensados para la exportación intensiva y para la exportación a la metrópolis, a la exportación sobre todo a Inglaterra. Por lo tanto, era una economía muy dependiente. También era dependiente la economía del norte, porque esos pequeños agricultores que producían granos y otra serie de cuestiones tenían que comprar la mayor parte de sus productos manufacturados a través de lo que venía de Inglaterra. No había fábricas, no había manufacturas en América y todos los productos venían de la metrópolis inglesa. Por lo tanto, era una economía que era muy dependiente, tanto en la zona norte como la sur, de la metrópoli. Algo que es un rasgo típico de esas economías comerciales de tipo colonial en el antiguo régimen. Esa idea de que la metrópolis recibe materias primas baratas de las colonias y convierte esas colonias en mercado para los productos elaborados que se producen en la metrópoli. Por lo tanto, las colonias siempre van a tener una relación desigual, siempre van a tener una balanza comercial que da pérdidas con respecto a la metrópoli. Siempre los productos elaborados son más caros que las materias primas, por lo tanto venden algo más barato y compran algo más caro. Por lo tanto, siempre hay una descompensación. Esa descompensación económica que existía, estructural, en la economía de estas colonias americanas, era compensada por eso que ya hablamos antes, el contrabando. El contrabando, en cierta forma, esas actividades de contrabandeo con las Antillas posibilitaban complementar un poco la economía y mantener un poco el equilibrio de esa balanza comercial negativa que ofrecía el comercio colonial. Y bueno, hablamos un poco de esto así. Y algo que ya comentamos un poco así por encima. El poder asentado de la metrópoli en cada una de estas colonias era muy laxo. Existía un gobernador en cada una de ellas, designado por la metrópolis, pero luego no había un gran desarrollo de la administración pública asociada a este gobernador y de todas las instituciones que tuvieran un poco más el control de, localmente de estos territorios. Había un ejército, sí, pero había una serie de instancias interpuestas que realmente nos ocupaban este vacío de poder no totalmente implantado de las autoridades metropolitanas en las colonias. ¿Qué eran estas instancias de poder intermedias? Pues las asambleas locales. Las asambleas locales, a veces asambleas de pequeñas comunidades, pequeñas ciudades o comunidades rurales, que se reunían asambleariamente para tomar sus propias decisiones y gestionar directamente su política y su vida cotidiana. Tenemos un poco el caso de las famosas Brujas de Salem. Las famosas Brujas de Salem los juzga una asamblea local, las juzga una asamblea local. Las detiene los soldados del gobierno colonial, pero bajo la orden, bajo el juicio de esta asamblea local, que las ha condenado a morir quemadas en una hoguera como brujas. Por lo tanto, está asumiendo estas asambleas locales funciones políticas. Funciones políticas que, en cierta forma, están un poco contrapesando esa infraestructura burocrática de los gobernadores, que está muy poco desarrollada. Por lo tanto, poder muy laxo de la metrópolis en estas colonias, presencia de entidades políticas como las asambleas locales, que tienen cierto poder y que ocupan un cierto vacío que presenta este poco desarrollo de la burocracia en estas regiones. Y por otro lado también otro elemento, dependencia económica, una administración colonial poco desarrollada y un muy fuerte crecimiento demográfico. Tanto crecimiento de la propia población allí asentada como crecimiento por la llegada todavía en estos momentos de emigrantes desde la metrópolis. Por lo tanto, es una población que está cada vez en alza y un poco ya en estos momentos empieza a estar un poco constreñida por este espacio tan limitado que plantean estas 13 colonias, esta franja tan reducida de tierra. Bueno, y en estos momentos, después de las guerras anglo-indias, vinculadas a esa guerra de los 7 años, se van a dar una serie de circunstancias que van a hacer que estos elementos negativos, que ya llevaban un cierto toque de descontento, cierta sensación de marginación, muy favorecida también por el propio origen de los primeros colonos, que habían sido grupos de disidentes religiosos, los famosos puritanos del Mayflower, pues esa disidencia religiosa pues era un elemento que también, de cierta forma, en el subconsciente norteamericano creaba una cierta animadversión contra el poder inglés, sobre todo si intentaban ejercer un mayor control. Bueno, pues después de esta guerra de los 7 años, con esta vertiente anglo, de la guerra anglo-india, se dan dos cuestiones que van a catalizar y hacer que este descontento estalle finalmente en esa revolución americana y esa guerra de independencia. El primero de ellos es que, como habíamos comentado, pues la metrópolis tenía poco control efectivo real sobre cada una de esas colonias. Lo que va a intentar ahora, después de las guerras anglo-indias, es precisamente establecer, centralizar ese control. Va a intentar establecer una administración un poco más desarrollada, un mayor control administrativo, pero también, sobre todo, un mayor control fiscal. Control fiscal que además va a estar vinculado, como veremos ahora dentro de un rato, a una subida muy importante de los impuestos. ¿Para qué? Pues ahora ya veremos, dentro de un rato veremos para qué se subían esos impuestos a las poblaciones norteamericanas. Y por otro lado también un control a través de esos nuevos mecanismos de la administración del comercio, del contrabando. Ahora el contrabando no se ve como algo tan positivo. Se empieza a entender que es mejor que ese comercio que se realiza con las Antillas pase los cauces oficiales, pase los impuestos y las aduanas paguen los aranceles consabidos y eso también pues ayuda a una mayor recaudación, un poco sacar un poco más a estas cosas. El otro elemento vinculado a este descontento cada vez mayor está vinculado a ese crecimiento demográfico, la falta de tierras. Decíamos que había nuevos colonos que venían del continente y también había un crecimiento de la población local. A esto se une otro elemento. Las guerras anglo-indias habían tenido alejadas de sus tierras a una gran cantidad de campesinos. Las guerras anglo-indias habían sido sostenidas sobre todo por tropas locales. Tropas locales que podían ser los pocos efectivos del ejército inglés que había en la propia Norteamérica, Pero también, ante la escasez de efectivos localizados del ejército inglés en este territorio, se habían creado milicias civiles armadas para servir de ejército irregular contra los franceses y contra los ingleses. Bueno, pues muchas de estas milicias civiles o muchos de estos soldados reclutados a última hora eran agricultores, y las guerras continuadas durante una serie de años les llevaron a tener que alejarse de sus tierras. Y muchas veces sus tierras también fueron saqueadas y destruidas por los ataques de los enemigos. Con lo cual, la situación de muchos de estos campesinos cuando volvieron de la guerra era de ruinas. Habían visto, tenido que endeudar, muchos de ellos habían perdido sus cosechas y tuvieron que incluso que vender sus tierras para subsistir. Por lo tanto, había una gran masa de población de veteranos descontentos y que reclamaban tierras para poder asentarse. A ellos unía el hecho de que la guerra anglo-india, que se había saldado con un éxito, con el éxito de que todo ese territorio indio controlado teóricamente por los franceses, había sido ascensionado, junto con parte de otras zonas de América, habían sido anexionado por Inglaterra. Prácticamente a los franceses le había quedado el núcleo de Quebec y poco más. Quebec, Luisiana y poco más. Por lo tanto, había una cierta promesa explícita, pero también implícita, de asentarse y poder colonizar esos territorios, sobre todo en la zona que quedaba detrás de esta cordillera de los Apalaches, que era territorio, como decíamos, pues territorio indio, que no estaba masivamente colonizado, pero que había una cierta presencia francesa de comerciantes, sobre todo comerciaban con pieles y otros productos. Por lo que sea, ya sea para mantener buenas relaciones con los indios, sobre todo con los iroqueses, que les habían servido aliados durante este momento de la guerra, o por otras cuestiones que no están tan claras, el gobierno inglés decidió dar marcha atrás y no permitir la colonización más allá de los Apalaches. Y esto supuso dos cosas. Por un lado, supuso una decepción para gran parte de la población, sobre todo esos veteranos y campesinos arruinados que necesitaban tierras. Supuso también que muchos de estos colonos que llegaban no tenían tampoco dónde asentarse, fundamentalmente, pero también tuvo otro efecto secundario. Había compañías inmobiliarias, que ante la promesa de estas nuevas conquistas territoriales, inmediatamente habían empezado a vender tierras más allá de los Apalaches. Cuando el gobierno inglés decide negar la posibilidad de colonizar esta zona, estas compañías que habían vendido y se les había adelantado el dinero para estas concesiones de tierras, tienen que devolver el dinero y se ven abocadas a la ruina. Por lo tanto, los sectores comerciales también empiezan a estar descontentos con esta serie de medidas. Por lo tanto, presión demográfica, presión fiscal, recelos ante ese intento de centralización por parte del gobierno inglés, y todo esto genera un descontento. Descontento que además no es demasiado bien gestionado por el Parlamento inglés. ¿Por qué? Pues una cosa que vamos a explicar ahora. ¿Cuál era básicamente la razón y el interés del Parlamento inglés y del gobierno inglés por someter a una presión administrativa y sobre todo fiscal más fuerte en estos momentos? Pues básicamente era sufragar los costos que había tenido la Guerra de los Siete Años. Tanto la guerra anglo-india en la propia Norteamérica, se había saldado y se había ganado gracias precisamente, como dijimos, pues a que la población local y el ejército, los efectivos del ejército que procedían de esas zonas, pues habían dejado su sangre en los campos de batalla, pero también los gastos de la guerra en el contexto europeo, esa guerra de los siete años y esa guerra en la India. En vez de cargar con más impuestos a los ingleses, a los escoceses y a todos los habitantes de esa Gran Bretaña, Lo que se decide en estos momentos, lo que decide el Parlamento inglés es cargar a las colonias con los gastos, y especialmente a las colonias norteamericanas. Las colonias norteamericanas, después de haber sido, y las que han sufrido básicamente los efectos y las que han tenido que ganar esa guerra, pues van ahora a tener también tener que pagar los gastos de esa guerra, todos los gastos en armamento, todos los gastos y todas las deudas que había generado esa guerra en el Estado inglés. Y para ello se va a aplicar toda una serie de gravámenes en distintos productos. La primera será en 1764, esta ley del azúcar. La ley del azúcar, que tenemos que entender que el azúcar, si bien no era un producto de consumo masivo, sí que era un producto muy importante en el comercio norteamericano, porque era uno de esos productos que eran el producto estrella de esas plantaciones de las Antillas. Por lo tanto, estaba muy imbricado ese comercio del azúcar con ese comercio, en parte realizado hasta estos momentos como contrabando, por parte de las ciudades portuarias del norte de Norteamérica. Otros gravámenes que se van añadiendo: la ley de timbre. El timbre que debía de figurar en todos los documentos oficiales, pues ahora se va a gravar como un impuesto que hace que cada vez que tienes que realizar un trámite de cualquier tipo, una boda, un registro de un nacimiento, cualquier cosa, vas a tener que pagar una determinada tasa, un determinado gravamen por ese timbre oficial. Es algo que en nuestro contexto actual entendemos muy bien, pero en este contexto todavía del antiguo régimen, pues era bastante impopular. Y encima se sube un poco el monto de este timbre. Luego una serie de leyes que poco a poco fueron gravando productos que nos pueden parecer un poco anecdóticos, como los clavos, la pintura, el vidrio, o por ejemplo en estas leyes Townsend de 1765. Claro, pueden parecer anecdóticos, pero todos esos productos, que eran fundamentalmente productos manufacturados, no se producía ninguno de ellos en el contexto norteamericano. O sea, tenían que venir de la metrópolis, tenían que venir de Inglaterra. Y por lo tanto eran productos muy fácilmente gravables y que eran productos de necesidad. Tú, si querías construir una casa, querías clavar las maderas de una casa de madera, pintarla, ponerle ventanas, necesitabas esos productos que te estaban grabando estas leyes Townsend. Otro elemento importante, que fue también de forma simbólica un poco el que abrió un poco la espita de este descontento, fue en 1760 la ley del té, la Tea Act. Básicamente, la Tea Act era una ley que concedía el monopolio del comercio del té en Norteamérica a la compañía inglesa de las Islas Indias Orientales, es decir, la compañía que controlaba el comercio inglés con las Indias Orientales, es decir, con la India y con todo el Oriente Asiático. El conceder el comercio con Norteamérica en exclusiva a la compañía inglesa de las Indias Orientales era básicamente por dos razones. Una, para favorecer a esta compañía, y por otro lado, el favorecer a esta compañía era una forma de salvarla un poco, porque la compañía inglesa de las Indias Orientales tenía una serie de deudas económicas que el hecho de entregarles en exclusiva el comercio de té con Norteamérica, pues ayudaría un poco a paliar. La compañía inglesa de las Indias Orientales era una compañía privada, pero que estaba en ese régimen que explicamos un poco de la teoría pasada de compañías privilegiadas. Compañías que son privadas, en este caso tenía accionistas, pero que tienen un interés para el Estado. Tienen un interés para el Estado y, por lo tanto, el Estado le concede una serie de privilegios, como puede ser la exclusiva del comercio con determinadas zonas o de la venta de unos determinados productos, como ocurre con esta ley del té, y toda una serie de excepciones fiscales y de otro tipo que le dan un estatus privilegiado. Por lo tanto, esto se inscribía un poco en esta condición de compañía privilegiada que tenía esta compañía de las inglesas de las Indias Orientales, pero también era una forma de solventar las deudas que actualmente en su momento se estaba teniendo. Esto dio lugar a uno de esos gestos simbólicos casi tenido por fundacional de esta revolución americana, que es el llamado motín del té, el Tea Party, en el que una serie de colonos, la mayor parte de ellos posiblemente fueran comerciantes, se disfrazaron de indios, entraron a un barco inglés que estaba fondeado en la bahía de Boston y tiraron todo el cargamento de té que en ese barco traía la Compañía de las Indias Orientales para comerciar con los sudamericanos. Por lo tanto, fue un primer acto simbólico de protesta que un poco va a abrir un poco la espita de lo que viene después. Ante estas protestas se suceden una serie de nuevas leyes que el Parlamento británico va a imponer, en cierta forma, en una lógica un poco de represalia contra esta serie de protestas en Norteamérica. ¿Cuál sería la actitud de los norteamericanos, los colonos de esas 13 colonias, ante estas leyes intolerables, estas llamadas Intolerable Acts, llamados por el Parlamento inglés actas coercitivas, leyes coercitivas, pero llamadas por los norteamericanos leyes intolerables, Intolerable Acts? Pues va a ser básicamente el boicot de los productos que vienen de la metrópolis. Es una estrategia esta del boicot un poco arriesgada, porque hemos comentado que a veces eran productos básicos, productos manufacturados que tenían que llegar a través del mar, y por lo tanto el boicot suponía una limitación, tenía unas limitaciones evidentes, no podías mantener mucho el boicot de productos que te eran necesarios. Pero sí era una forma, aunque supiera un cierto sacrificio, un cierto esfuerzo, de crear una presión y afectar un poco los intereses de esas compañías comerciales que manejaban estos productos y que también tenían su influencia en la política británica. ¿Cómo gestionó esto el Parlamento inglés? Pues con medidas como la que tenéis aquí. En 1768, barcos de guerra británicos bloquean el puerto de Boston. Para dos cuestiones. Para garantizar la seguridad de los barcos comerciales ingleses que descargan productos, como por ejemplo el té u otras mercancías que vienen desde la metrópolis, pero también para ese bloqueo del puerto de Boston, para evitar que barcos norteamericanos salgan y realicen esas labores de contrabando con las Antillas. Eso, por lo tanto, es una medida bastante coercitiva y que, desde luego, no sienta muy bien dentro del contexto norteamericano, pero que va a tener cierta continuidad con otras medidas que incluso van a ser más torpes. Esto crea toda una serie de rifirrafes, de tensiones en las colonias, y ello da lugar a que en 1774 se reúna el llamado Congreso Continental. Congreso Continental en el que se plantea un poco la situación que se está dando en estos momentos. En estos momentos, este Congreso Continental, hay que tener en cuenta que lo que habíamos explicado antes, estas colonias eran prácticamente islas separadas políticamente, sin prácticamente ninguna relación más allá de ser todas colonias inglesas, y que no tenía mucha relación prácticamente entre ellas. Por lo tanto, la reunión de una serie de representantes, de comisionados de cada una de estas 13 colonias a nivel de todo ese continente, tal vez un título un poco pomposo, eso de Continental Congress, cuando en realidad solo era una franja de un continente bastante más amplio, pero bueno, tenía esa razón de que era una reunión de todas esas colonias, de esta franja continental de Norteamérica. Bueno, en esta Continental Congress se plantean las distintas opciones que hay entre esta situación de tensión que hay con respecto a las metrópolis. La mayoritaria en estos momentos todavía va a ser la de llegar a un acuerdo negociado con el gobierno y el parlamento inglés. Esa va a ser la postura mayoritaria. Y muy minoritaria todavía, en estos momentos, va a ser una postura más radical que plantea la ruptura total con Inglaterra y la declaración de independencia con respecto a política, con respecto a el Estado inglés. Como digo, esta postura todavía va a ser bastante minoritaria. ¿Qué dará un poco el vuelco a toda esta situación, a todo este equilibrio entre una mayoría a favor de una componenda, de una negociación, y una minoría a favor de una ruptura política? Pues va a ser el resultado un poco de esa tensión que hay en la calle con respecto a estas medidas que se está tomando por parte del gobierno inglés. Las milicias que se habían creado durante la guerra inglesa, todavía, en cierta forma, pues era posible volver a movilizarlas. En cierta forma, Podríamos decir que informalmente se fueron estableciendo milicias, restableciendo milicias populares, un poco como oposición a esta presencia del ejército inglés. Todavía no había sido declarada la guerra, pero hubo una serie de cuestiones que llevaron a que todo esto se llevara, evolucionara como una bola de nieve y terminara desembocando en ese conflicto, en esa guerra de independencia. Una de ellas fue, por ejemplo, la masacre de Boston en 1760. La masacre de Boston fue una de esas circunstancias en que la casualidad y la tensión implícita acumulada en esos momentos da lugar a un resultado inesperado. Una manifestación de protesta, en principio pacífica, de los colonos, el ejército que está en cierta forma para controlar un poco la situación, para vigilar un poco el desarrollo de esa manifestación en principio pacífica. Alguien, se supone que entre los colonos, arroja una piedra a un soldado inglés. Este soldado inglés responde disparando y a partir de ahí se pierde un poco el control. El ejército inglés, las tropas que están allí, empiezan a disparar sobre los manifestantes. Los manifestantes, a su vez, se defienden. Las tropas inglesas, que están armadas con armas de fuego, al contrario de los manifestantes, pues matan todo lo que pillan. Hombres, mujeres y niños, se produce una gran masacre y eso no sienta demasiado bien en la opinión pública. Por lo tanto, se van cargando las tintas. Se empiezan a volver a movilizar esas milicias populares y los incidentes de Lexington y Bunker Hill son precisamente resultado de esta tensión y de esa movilización de milicias populares. Bunker Hill y Lexington fueron básicamente otros momentos de malentendidos que se terminaron saldando sangrientamente. Coincidencia de milicianos y de soldados ingleses, riña tumultuaria entre unos y otros, muerte de unos, muerte de otros. Esos dos incidentes sangrientos van un poco a demostrar que la evolución de la situación da lugar a una coyuntura en la que ya no es posible volver atrás, ya no es posible una situación negociada, porque la situación está ya demasiado enconada y es demasiado volátil en estos momentos. Y el gobierno inglés tampoco está gestionando esto de la forma más favorable para callar un poco y para apagar un poco los fuegos de ese descontento. Y en el segundo Congreso Continental, en 1775, las posiciones se invierten. La posición independentista, que había sido minoritaria, ahora se convierte en la posición mayoritaria dentro de ese Congreso y esos compromisarios de las distintas colonias. Y se inicia en 1776, con este gesto simbólico, esta declaración de independencia, se da un poco el punto de salida de esa guerra de independencia. Es una declaración de independencia que es básicamente simbólica, porque en estos momentos básicamente estaban en guerra, no había una independencia de facto políticamente de Estados Unidos, sino más bien una independencia, sobre todo de un punto de vista legal y simbólico, para marcar un poco la ruptura con este gobierno inglés. A su vez, la declaración de independencia lleva también asociados una serie de puntos que inciden en ciertos valores de la Ilustración: igualdad política, equidad, una serie de cuestiones y los derechos del ciudadano, que están también en el ideario político de la Ilustración y que se van a mostrar plasmados ya en esta declaración de independencia. Se produce así una guerra de independencia, en la que, gracias al apoyo de otras potencias europeas, fundamentalmente las potencias que van a ayudar mayoritariamente a los rebeldes americanos van a ser Holanda. Holanda era un rival político, económico y comercial de Inglaterra, por lo tanto va a haber un cierto interés en debilitar y ayudar a los rebeldes contra los ingleses en esta guerra. También va a participar en esta guerra España muy interesada por sus propias tensiones políticas en el continente europeo con Inglaterra y por sus propios intereses en las Antillas, en precisamente esa competencia que existe entre las colonias españolas en las Antillas y las colonias inglesas en las Antillas, precisamente en debilitar a ese enemigo que es Inglaterra. Entonces, con el apoyo y la otra gran potencia que va a ayudar a estos rebeldes va a ser Francia. Francia, que ha perdido la mayor parte de sus posesiones en América y que, de cierta forma, aunque no la recupere con esta independencia de las colonias norteamericanas, sí que se toma una cierta revancha simbólica contra Inglaterra, que por otro lado sigue siendo pues, uno de sus principales rivales en el continente europeo. Por lo tanto, estas rivalidades políticas previas van a favorecer que estos países, Holanda, Francia y España, sí presten su apoyo político y militar a los rebeldes, y gracias a esto y a esta creación de estas milicias populares junto a efectivos del ejército inglés, como por ejemplo el famoso George Washington, que había sido un oficial muy destacado en la guerra anglo-india, y que ahora se convierte en el general y jefe de los ejércitos independentistas. Una guerra que se prolonga durante varios años y que finalmente se llega a una paz. Una paz, si os deja poner la imagen, quiero enseñaros la imagen del Tratado de Paz de París, las dos imágenes que quiero enseñaros. Una paz en la que se llega a un acuerdo de paz en la que se admite la independencia de los Estados Unidos de América y también participan, obviamente, pues también esas otras potencias, España, Francia y Holanda, que habían apoyado al bando norteamericano y que también tienen sus propias concesiones a este respecto en este Tratado de París. Aquí tenemos un poco la imagen de la firma de este Tratado de París. Aquí tenemos el Tratado de París con todos estos lacres, con todos estos sellos de los que firman el tratado. Aquí tenemos a Benjamin Franklin, representante de Estados Unidos, de ese naciente Estado norteamericano, y los representantes de España, Holanda y Francia. El tratado se celebra, la reunión en París, y además en un sitio tan emblemático como el propio Palacio Real de Versalles. Y lo que no tenemos aquí, y que es oscurecido por esta especie de rascado, esta mancha, es al representante inglés. ¿Por qué? Por la propia humillación que había supuesto para los ingleses perder las colonias norteamericanas. ¿Qué lleva a que esto no sea ningún accidente, no sea ningún rascado del dibujo original, sino que simplemente el representante del gobierno inglés se negó y pidió explícitamente no ser representado en este dibujo que inmortaliza esa firma de ese Tratado de París? Después del Tratado de París se crea en Estados Unidos un Estado salido de esa independencia, de esa guerra de independencia, pero que va a evolucionar. Al principio, el propio Estado norteamericano, heredero mucho de esa condición de unidades separadas que habían tenido las 13 colonias, se configura como una confederación en la que, salvo un gobierno con un presidente para todas las colonias, luego cada una de ellas funciona independientemente. Cada una tiene su propio tribunal supremo, su propio parlamento, su propio presidente, que se vaya a denominar gobernador, un poco por herencia de ese régimen colonial, aunque el gobernador va a ser electo, no como el gobernador en la época colonial. Y progresivamente esta confederación, a falta de una por la necesidad de una estructura mayor, va a dar lugar a una federación. La federación va a suponer, y el Estado federal norteamericano va a suponer, la creación de una serie de instituciones a nivel estatal, y que van a servir un poco de centralizadoras de la política y la administración en todo este espacio. Un gobierno central, un parlamento bicameral con un congreso y un senado, un presidente, un régimen presidencial, solo hay presidente, no hay, como sucede muchas veces en el contexto europeo, presidente y jefe del presidente o primer ministro y jefe del estado, presidente o bien rey, sino que hay solo una figura, el presidente, que tiene todo el poder presidencial ejecutivo. Y va a también suponer la creación de toda una serie de instituciones supra por encima de esos pequeños estados, y que van a tener una implantación en el contexto de todo Estados Unidos. Y, en cierta forma, es el sistema que hereda actualmente Estados Unidos, en esa constitución federal que da forma al Estado norteamericano, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, tenemos un Estado federal en que los estados tienen algunas leyes propias, un tribunal superior de justicia de cada uno de los estados, un gobernador electo en cada uno de los estados, un parlamento electo en cada uno de los estados, pero también hay un parlamento electo y un presidente electo a nivel federal. También hay una legislación federal que es aplicable en todos estos estados, muchas veces con esas paradojas que tiene el derecho norteamericano, que hay leyes que son aplicables en un estado, hay leyes que son aplicables en otros, pero en cambio hay leyes que son aplicables a todos los estados. Por ejemplo, la pena de muerte es válida en algunos estados, pero no válida por otros. Pero el delito de asesinato es un delito que es perseguido en todos los estados porque es un delito que tiene carácter federal. Es reconocido como un delito por la legislación federal, aunque luego la aplicación de una pena u otro esté en virtud de la legislación que haya en uno u otro estado. Con lo cual, esa variabilidad, un gobierno central, un parlamento, un parlamento federal, un tribunal supremo federal, que es la principal instancia, incluso por encima de esos tribunales supremos de cada uno de esos estados federales. Con lo cual, tenemos un poco ya ahí definido en la Constitución norteamericana las bases del actual Estado norteamericano. Importante, y ahora ya con esto cerramos, aunque no nos ha pasado un poco el tiempo, es el hecho de este experimento político que supone el Estado norteamericano, sobre todo a partir de esta Constitución federal. Porque si bien hasta estos momentos el modelo un poco en el que se veían políticamente todos los ilustrados que planteaban una línea de cambio político era el modelo inglés, el modelo un poco más avanzado que había en estos momentos en Europa, que era una monarquía, pero una monarquía parlamentaria con presencia incluso de partidos políticos, pues el modelo norteamericano, el modelo plasmado en cierta forma en las instituciones que va a ir desarrollando el Estado norteamericano va a ser un poco un modelo alternativo e incluso podríamos decir más radical con respecto a esas ideas de cambio que están por lo menos en algunos pensadores y en algunos agitadores políticos de esta época. Y que ahora, en la próxima tutoría, veremos cómo se van a plasmar en esa Revolución Francesa que supone ya el aldabonazo definitivo en Europa de ese cambio político que va a empezar a darse entre el antiguo régimen y la edad contemporánea. Lo dejamos aquí, el próximo día volvemos para hablar de la Revolución Francesa y ya damos por clausurada la parte política y en la siguiente, dentro de dos tutorías, pues ya entraremos en la cuestión de la Revolución Industrial y daremos por finalizado un poco los tres bloques básicos de este tema, de estos temas introductorios. Muchas gracias y buen fin de semana.